¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 123. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nos toca hablar el día de hoy acerca de un evento grande de New Japan Pro Wrestling, el último, antes del más grande del año, Wrestle Kingdom, que será en enero, el 4 de enero, como todos los años. Tuvimos Power Struggle, entonces, un buen show, buenos combates, resultados interesantes en algunos casos, anuncios, básicamente tenemos ya una mejor idea de cómo quedará la cartelera para el evento en el Tokyo Dome. Para comentarlo todo está aquí Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Saludos, Alessandro, y saludos a todos los oyentes, a toda esa audiencia que se suscribe a Arras de Lona y que, bueno, sin ustedes esto no sería posible. Y sí, a comentar, la verdad que un muy buen show de New Japan, sorprendentemente. Algunos combates han sido una grata sorpresa. Los anuncios también han sido muy interesantes. En general, ha sido un show bastante esperanzador. A mí me ha creado hype de cara al Wrestle Kingdom. Y mañana habrá una rueda de prensa para presentar más combates, más cosas, a raíz de lo que ha pasado hoy. Así que, por ahora, perfecto.
Empecemos entonces con lo que fue este show. Teníamos primero un combate de múltiples participantes, como solemos tener. Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, Ricochet y David Finlay contra Ryosuke Taguchi, Ángel de Oro, Titán y Fuego. El equipo de Taguchi y los luchadores del Consejo Mundial entran bailando y se quedan bailando en el ring por buen rato. El público ahí está con ellos, aplaudiendo. Ricochet y Ángel de Oro intercambian spots aéreos. Vader diría que es el peor combate que ha visto en su vida. Taguchi le aplica hips attacks a todo el mundo. Hay un momento en el que Fuego corre hacia las cuerdas. Tiger Mask quiere ir tras él, pero Fuego da saltitos y lo confunde. Finlay le aplica el Rolling Senton a Fuego, Ricochet remata con el Shooting Star Press y Finlay cubre para llevarse la victoria.
La verdad es que un combate bastante entretenido para ser el opener. Bueno, habíamos tenido un combate anterior, pero era Dark Match. En New Japan World creo que se pudo ver. Yo lo vi y era simplemente otro combate así entretenido de... Lo típico que comentamos normalmente, pido disculpas por si se escuchan los perros de la calle que están aquí ladrando y al menos me están mareando un poco. El caso, teníamos un opener muy interesante con los miembros del consejo que han estado aquí luchando en New Japan en todo este torneo de Super Junior Tag Team. Estuvimos hablando en el último Puro Talk acerca de las participaciones y tal. Y en general me han convencido mucho los miembros del consejo. Ángel de Oro me ha gustado mucho. Es un chico que creo que tiene bastante talento. Pero sobre todo a pareja de Taguchi y Fuego. Me han gustado mucho como tanto en todo el torneo como en este combate. Me ha gustado mucho cómo se compenetran, cómo trabajan. Y la verdad que no sé si en el Consejo Fuego está haciendo algo o está muy con muchas fechas o está atado a alguna rivalidad, pero me gustaría que al menos se mantuviera aquí con Taguchi. Sería una pareja estable para la división Junior Heavyweight y la verdad es que los dos combinan muy bien y son muy entretenidos. Por otro lado, Liger y Tiger Mask son legendarios aquí, tuvieron su tiempo, sobre todo Liger quedó bien. Y Ricochet y David Finlay, que fueron la parte más ágil, la parte más intensa del equipo. Y que termina el combate con un muy buen combo. Y la verdad que estoy muy contento con Ricochet y Finlay. David Finlay ha sido, iba a decir, porque David Finlay me parece un muy buen reemplazo con Seidal. No son ese dúo tan dinámico como era Seidal con Ricochet. Pero en cambio han conseguido una buena química y trabajan muy bien en equipo y la verdad que se defienden muy bien y encajan perfectamente. Y maravillado con el trabajo de Ricochet, que empezó sin gustarme demasiado, pero poco a poco con las participaciones y ahora con este equipo, con David Finlay, la verdad que están entonando muy bien.
Uh-huh. Me gusta la idea de tener a Fuego en New Japan haciendo equipo con Taguchi. Creo que le daría algo que hacer también a Taguchi, que está básicamente en nada en este tipo de combates cada show. Así que creo que funcionaría, a ver si se lo plantean y si el consejo pues decide que es una buena idea, si quieren hacerlo a largo plazo. Y si el combate...
Tampoco sería una gran pérdida para el consejo, ¿no? Creo, hicieron con Máscara Dorada un acuerdo por un año y no sé qué...
Y era Máscara Dorada, o sea, Máscara Dorada tenía una posición más importante en México. Fuego no la tiene tanto. Creo que a él... O sea, perder a Fuego en sus shows, perderlo entre comillas, no sería tan... No significaría tanto como perder a Máscara Dorada en fechas y demás.
Entonces creo que estaría bastante bien el que Fuego estuviera un año, una temporada aquí en New Japan. La verdad que estaría muy contento.
El siguiente combate era otro de estos de múltiples participantes. Togi Makabe, Tomoaki Honma y Yoshitatsu contra Yujiro Takahashi, Chase Owens y Bone Soldier. Yujiro trae 4 chicas, 2 de ellas con látigos. Le agradecen en comentarios. Se nota que todas ellas tienen poca experiencia entrando al rings, ¿no? Porque se hacen un lío en las cuerdas. Honma le aplica el Kokeshi a Owens al primer intento. Los heels toman el control sobre Honma. Bone Soldier lo lanza contra la barricada y las chicas de Yujiro sentadas en primera fila se llevan un susto de muerte. Owens intenta aplicar un Kokeshi, pero Honma lo esquiva. Makabe hace el comeback. Yoshitatsu entra luego y se enfrenta a Bone Soldier. Bone Soldier le aplica un full Nelson Slam a Yoshitatsu. Yujiro remata con un DDT y se lleva la victoria.
Bueno, ese full Nelson Slam tiene nombre. Se llama Bone Soldier y es su finisher.
¡Ah, por Dios!
un giro esto de Gedo, que estuvo pensando mucho tiempo y dijo, bueno, ¿cómo vamos a llamar a finisher de Bone Soldier? Bueno, Bone Soldier, no vamos a gastar mucho tiempo en este hombre. La verdad que para lo que fue un buen combate. Juro que no fue nada malo, y eso que había gente como Yujiro que, bueno, en principio no inspira mucha confianza, pero aquí estuvo correcto. Owens no es un luchador sobresaliente, estaba bien y que cumplió con su función. Y bueno, Bone Soldier que estuvo bien, estuvo aceptable, fue una buena participación. Veníamos durante todo el rato con la transformación de Bone Soldier, y que Bone Soldier iba siempre, estaba perdiendo los combates, estaba siendo, bueno, lo comentábamos ayer en Puro Talk, estaba siendo el mismo Captain New Japan, pero en vez de perder por cuenta de 3, pues pierde porque se descalificaba, atacaba a la gente, la arcaba con cinturón, salvo el último día, el 3 de noviembre, que perdió contra Yoshitatsu individuales por cuenta de 3. Pero va, bueno, sigue siendo el viejo Captain New Japan. Sigue siendo la misma historia y con un traje mucho más... Bueno, no quiero meterme a comentar el traje.
¿Ridículo?
Ni la máscara. Ridículo. Mejor nos quedamos con ridículo. La verdad que la máscara...
Lo raro es que sale con la máscara de la calavera, ¿no? Que, digamos, quiere inspirar miedo, supongo. Pero es o sea, no, es una máscara muy extraña. Parece una máscara de Halloween, ¿no? Y además,
sí,
uno esperaría que alguien con una máscara así tuviera un traje que vaya acorde con la máscara, pero no, él pelea con la camiseta puesta y poco más.
Es muy, muy... Tú lo has dicho, la palabra es ridículo. Oh, Dios mío. Ya cuando salió, cuando se desveló el traje, ya dijo Kenny Omega, ya puso algo en plan de sorprendente, no sé qué, no le gustó mucho. Se burló del traje y va, bueno, lo que tú decías, ya hace unos días hemos pasado Halloween, la máscara que veías que se le ponían los chiquillos para ir por la calle a pedir caramelo, pues es exactamente la misma. Y va, bueno, aquí Bone Soldier trabajó bien, un combate tampoco duró mucho, no dio mucho más sufrimiento, quizá un minuto hubiese sido alargarlo demasiado. Makabe y Honma, bueno, estuvieron discretos y todo el peso quedó en Yoshitatsu, que va, bueno, estuvo bien y combate entretenido para lo que fue, y Yoshitatsu que se queda ahí con todo esto de la rivalidad con Bone Soldier, que va, bueno, seguirá. Y ya, bueno, si quieres comentamos el tema de la World Tag League de Yoshitatsu. que luego en backstage comentó que tenía un gran nombre reservado para que sea su pareja en la World Tag League y participara en este torneo por pareja de New Japan. Y va, bueno, no sé de quién salió, pero creo que fue entre Enujito, luego lo confirmó Dave Meltzer o algo así, pero se supone que es Billy Gunn quien van a acompañar a Yoshitatsu en la World Tag League. Y la verdad que esto ya está degradando bastante la broma, se está estirando demasiado. Y espero que al menos Billy Gunn esté al nivel de lo que se espera. No, no sé muy bien por qué han decidido meter a Billy Gunn. No entiendo en qué punto entra esto en la historia, pero si realmente se confirma, porque yo estoy esperando todavía que se confirme en la rueda de prensa de mañana, si realmente se confirma va a ser un movimiento cuanto menos extraño. Toda esta rivalidad está siendo muy, muy rara y, Dios mío, me da miedo en lo que puede terminar.
Ojalá que salga con el tema de DX, ¿no? Pero un tema, no sé, un remix o una cosa así extraña de para que salga y hagan la entrada de DX con las luces y la pirotecnia, sería genial.
Y haciendo las promos de If you're not done with that, I got two words for you. La verdad que eso sería otro nivel. Yo espero que esto de Billy Gunn se quede como mera anécdota, que esté nada más que para World Tag League. Y bueno, ha sido un mal sueño, nos despertamos y seguimos adelante con nuestra vida. La verdad que se está haciendo difícil esta rivalidad.
Título IWGP de parejas Heavyweight, los Guerrillas of Destiny contra Tomohiro Ishii y Yoshihashi. Los Heels toman el control sobre Yoshihashi, se combinan mejor que de costumbre. Ishii hace el comeback, hay un momento en el que recibe un dropkick de Tama Tonga y no lo vende para nada. Ishii y Yoshihashi también hacen algunas combinaciones. Yoshihashi le aplica a Tama un sliding meteora, pero cuenta en dos. Le aplica un Swanton Bomb, también cuenta en dos, la gente se creía que iba a ganar ahí. Lo asalta en Diving Headbutt sobre Yoshihashi. Tama salta en Frog Splash, pero Ishii rompe la cuenta. Yoshihashi levanta a Tama para su driver, pero Tama revierte aplicando un gran Gun Stand, un grandísimo spot. Rematan a Yoshihashi con el Guerrilla Warfare y los Guerrillas of Destiny se llevan la victoria en un sorprendente buen combate.
La verdad que hace un par de semanas con la cartelera ya definida me dices que Bone Soldier va a tener una buena actuación. Y no solamente Bone Soldier, sino que los Guerrillas of Destiny iban a tener sin duda uno de los combates de la noche y me hubiese reído bastante. Se hubiesen oído mi risa en Estados Unidos, se hubiesen oído en Japón, se hubiese enterado New Japan, se hubiese enterado todo el mundo. Quien escuche a Raterona sabrá que va, bueno, cuando se anunció en Kino Pro Wrestling ya dije que no tenía nada de fe con esto y va, bueno, que confiaba en lo que hiciera y sí, pero no tenía fe de que esto fuera un buen combate. Me gusta equivocarme y si es para bien, mejor. En este caso, pues me he equivocado para bien porque fue un muy buen combate. Estuvo muy, muy entretenido y la verdad es que creo que ha sido el mejor combate que han tenido Guerrilla of Destiny. Me ha parecido incluso mejor que ese combate de Obrisco contra los Young Bucks. Me ha parecido el mejor combate de parejas del año, de lejos. Y porque ha habido una complicidad entre los miembros de los equipos, ha habido un sentido del timing, del controlar los tiempos, de la precisión, de saber trabajar, saber dónde está. Va, bueno, salvo un momento que hay que Yoshihashi le aplica un doble rodillazo a Loa y a Tama Tonga y luego viene Loa. Y queda un poco ahí como no quiero parar la cuenta, pero no llego, quiere hacer como que no llega, pero efectivamente llega, pero al final Tama Tonga rompe la cuenta. Y la verdad que Guerrilla of Destiny me han llegado a parecer más que correctos en este combate. Han hecho una muy buena aparición. Loa, es que me cuesta decirlo porque Loa ha estado bien, me cuesta aceptar esto, es algo difícil para mí, pero Loa ha sido un buen luchador aquí, ha sido un luchador más de lo que había demostrado anteriormente, y ha sabido mantenerse un poco más discreto, ha sabido más compenetrarse con su hermano, y Tamatonga ha vuelto a ser ese Tamatonga que nos ilusionaba, el Tamatonga que creíamos a principio del año pasado que tuviera éxito, que siguiera ganando y tal. Y bueno, yo creo que aquí ha mediado la magia de Ishii Yoshihashi. Ishii que sigue en un estado de forma genial, sigue siendo una máquina, y Yoshihashi que sigue demostrando que cuando tiene una oportunidad da un muy buen combate. Hubo muchos buenos momentos que vinieron de la mano de Yoshihashi, que básicamente eran finales falsos que el público se creyó y hasta a mí me hicieron creer. Ese Swanton Bomb que tú comentabas. Luego también estaba el momento en el que aplica el candado este, el Butterfly Lock, se lo aplica a Tonga, mientras Ishii tenía a Loa. Y la verdad que me recordó a ese momento en el que Ishii terminó ganando. Yoshihashi, creo que sí, estaba con Ishii. Terminaron ganando a los Ingobernables de Japón, antes del G1, que fue un combate contra Sanada y contra Evil. Y hizo rendirse a Sanada con el mismo movimiento. Y la verdad que estuvo muy bien. Ese Gun Stand fue maravilloso, intentando que lo convirtió de un karma que intentaba aplicar Yoshihashi. Y en general, muy buen combate, ya digo, uno de los combates anoche, muy divertido. Para ser una sola aparición ha estado bastante bien. Yo creía que con Goto y Ishii, bueno, ya había hecho pareja, y creía que con Goto iba a hacer mejor equipo, pero sinceramente quiero seguir viendo más cosas de Ishii y Yoshihashi. Un veterano y un luchador que va, bueno, más o menos veterano, pero que todavía falta que le den un último empujón para estar en una zona media cartelera, media alta. Y sí, creo que pueden ser muy buen equipo y espero mucho ahora en la World Tag League. Y bueno, espero que lo que Rival of Destiny sigan en este nivel. Y me acaba de entrar el miedo porque me he imaginado si llegan a pelear Guerrillas of Destiny contra Billy Gunn y Yoshitatsu. Y me ha entrado el miedo ahora, he caído, no sé, una de esas revelaciones que tiene de terror, de va a pasar algo malo, pues me ha venido. Y va, bueno, espero que Guerrillas of Destiny sigan en este nivel, que es como tienen que estar, y que Loa se aplique en esta línea, que así va bien.
La final del torneo Super Junior Tag, Roppongi Vice contra ACH y Taiji Ishimori. Hablan en el video previo de los problemas que han tenido Roppongi Vice, pero se han amistado. Rocky y Barreta discuten, lo que aprovechan ACH y Ishimori para atacar. Roppongi Vice arreglan sus diferencias, el público se alegra con ellos. Hay cánticos de Roppongi. ACH e Ishimori toman el control sobre Barreta. Rocky hace el comeback. Rocky pone a Ishimori sobre la esquina y hace el gesto de Nakamura como para darle un rodillazo en el estómago, pero Ishimori lo evita. Ishimori le aplica a Rocky el Fallaway Slam Moonsault desde la esquina. Es un gran combate, pasan muchas cosas. Terminan aplicándole el Strong Zero a ACH y Rocky cubre para llevarse la victoria luego de la historia de que Barreta estaba enojado porque Rocky perdía todos los combates. Aquí Rocky cubre, consigue el 3. Luego del combate llama a los Young Bucks para retarlos por el título en Wrestle Kingdom. Los Bucks aceptan y queda el combate, lo cual es raro porque estamos acostumbrados a ver combates de múltiples parejas luchando en Wrestle Kingdom. Quién sabe si será así finalmente, pero los Bucks aceptaron y Roppongi Vice ganan el torneo.
Sí, la verdad que tanto ACH como Ishimori y Roppongi tenían una posición muy difícil porque tenían que seguir un nivel alto del que habían dejado el combate anterior. Y realmente rivalizaba un poco con lo que se supone que se esperaba Junior Heavyweight, ¿no? Que sea ese ritmo, ese frenetismo que tiene. Y va, bueno, aún así consiguieron superar las expectativas, consiguieron dar un muy buen combate. Lo que se esperaba, bajo papel se lucía muy bien. Y había mucho talento y congeniaron perfectamente ACH y Ishimori, una pareja que desde el torneo de Noah de equipo Junior Heavyweight han estado luchando muy bien. ACH se encuentra muy cómodo en Japón, se gana el público, aquí se vio un par de ocasiones, se vio como tiene ese carisma, y ese carisma supera la barrera de idioma, supera todo, y engancha a la gente. Ishimori es una máquina, es un portento atlético y va, bueno, él solo te puede hacer un combate. Los dos juntos es un gran soplo de aire fresco a la división Junior Heavyweight, y sinceramente si consiguieran quedarse sería, ya podríamos hablar de división, lo cual hace tiempo que no podemos hablar de en New Japan, una división Junior Heavyweight por equipo más o menos fuerte. Ahora sobre todo con lo del tema de que Redragon parece que lo están intentando mover a la categoría Heavyweight. Y bueno, por otro lado teníamos la historia, que era la de Roppongi Vice, que habían estado construyendo por todo el torneo, incluso antes, con el tema este que tú comentabas de Rocky perdiendo y Berreta enfadado, y bueno, tenían más o menos, estaban ahí disfuncionales, estaban ahí con problemas, llegando incluso Rocky a gritarle a los comentaristas, no tenemos ningún problema, de hecho, durante la gira. Y aquí pues demostraron por qué Roppongi es un muy buen equipo, los dos consiguen entenderse fenomenalmente y hubo muy muy buenos movimientos, toda recta final es muy intensa y la verdad que está muy muy divertida. Y vámonos, victoria Roppongi Vice, que era más o menos de esperar tras todo el tema este de Noah. Era más o menos de esperar porque parece que las relaciones New Japan, entre New Japan y Noah, no van a seguir hacia adelante. Todo este tema de la guerra de Noah contra New Japan parece que se va a terminar descartando por el tema de que ahora Bushiroad, la empresa de New Japan, no va a estar siendo dueña de Noah, va a vender próximamente sus acciones. Y bueno, parece una retirada de su talento temprano. Ishimori es uno de sus talentos más importantes de la división Junior Heavyweight. Y tenerlo en una empresa con la que van a tener momentos tensos en los próximos meses, pues obviamente no es lógico. Aunque parecía que el plan era eso, tener a Ishimori SEH en un combate allí en Wrestle Kingdom contra John Bucks, y hubiese estado bastante bien. Recordar que ACH y Ishimori tienen una victoria por encima de los campeones, así que quizá si fuerzan un poco podríamos llegar a ver una triple amenaza típica combate múltiple, pero tampoco me quejo de que sea un combate individual, a pesar de que sea un combate que ya hemos visto, como el Roppongi Vice contra los John Bucks, que hemos visto a lo largo de estos último año y el año anterior también hubo un combate en Dominion el año pasado, en 2015, creo recordar, entre estos dos equipos, que estuvo muy bien. Y ojalá consigan que esté Ishimori ACH, y así prefiero un combate uno contra uno entre los equipos, pero no me quejo si son ACH y Ishimori, son muy buena pareja, ya digo, soplo aire fresco y creo que le vendría muy bien. Y un combate triple amenaza entre estos tres equipos pues sería fenomenal. Ya el año pasado, Roppongi Vice, tuvimos este combate múltiple, que básicamente entró todo el mundo diciendo, no, yo quiero luchar en Wrestle Kingdom, ¿tú por qué? Porque yo he ganado dos campeones, ¿tú por qué? No, yo porque somos los ex campeones, que en ese momento eran los John Bucks los ex campeones. Y Roppongi, que se incluyó porque, estaban por allí y se les incluyó. Y, en esta ocasión estarán. Y quería, se me olvidaba comentar una última cosa, perdona. El tema de los títulos hechos del torneo se han reducido de tamaño. El año pasado se ve la foto de Ricochet y Zaydan, tenían unos trofeos enormes. Y ahora son del tamaño de la mano de este hombre, la verdad que bastante ridículo.
Y eso que New Japan ha ganado dinero este año, le ha ido bastante bien. Por algún motivo, ¿será que han ahorrado en trofeos? Por eso es parte del crecimiento económico.
Sí, han dicho básicamente, no, bueno, tampoco nos importan mucho los Junior Heavyweight, dale un trofeo que sea Junior Heavyweight, que sea pequeñito. La verdad que ha sido bastante... Yo esperaba que, claro, los trofeos del año pasado, que fueron enorme, y me veo que le dan eso. Y se queda la cara de Berreta, Barreta, se queda mirando como, ¿y esto qué es? Bastante divertido y sí, muy buen combate y a priori tenemos futuro en la división.
A ver si esta victoria que tienen ACH y Ishimori sobre los Young Bucks lleva a algún combate en el futuro, si aparecen en Wrestle Kingdom o no. Si es que finalmente se puede hacer por el tema de Noah. Otro combate por el título IWGP Junior Heavyweight, Bushi contra Kushida. Kushida empieza muy agresivo, tanto que el público abuchea. Bushi ataca el hombro derecho de Kushida, que ya estaba lastimado, y toma el control. En un momento Bushi le aplica una guillotín a Kushida. El referee hace que lo de dejarle caer el brazo, ¿no? Para ver si se ha desmayado o no. Kushida se olvida de no dejar caer el brazo la tercera vez. El referee tiene que decirle que, hey, reacciona, porque ya toca. Ambos están parados en la tercera cuerda. Kushida salta encajando un armbar. Bushi domina, aplica el MX desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Aplica también un Canadian Destroyer, pero Kushida sobrevive. Kushida encaja el hoverboard lock completo. Bushi sobrevive buen tiempo, pero finalmente se rinde y Kushida recupera el título. Luego del combate, la bomba de tiempo explota y es Kama Itachi que sale para retar a Kushida. Reciben bien a Kama Itachi, a pesar de que esperábamos otra cosa, el público estuvo emocionado viéndolo. Y queda el reto para Wrestle Kingdom, Kama Itachi contra Kushida.
Voy a empezar primero con el tema de combate porque hay cosas que hablar. Lo primero, que el público estaba apoyando a los ingobernables de Japón, a todos los miembros. Todos los miembros tenían combates individuales. Bueno, cuando anunciaron, cuando sacaron las entradas a venta, pues se vendieron rápidamente y la gente estaba a favor de Bushi. Y aquí el público estaba 50-50 al apoyo. Trabajaron un combate en principio lento y luego fueron subiendo la intensidad. Bushi aplicando hasta un Canadian Destroyer, algo que no es muy típico aquí en Japón. En México, algunos combates que he visto sí se usan más, pero aquí no es un movimiento que se suele ver. Y la verdad que hay bastantes cosas de combate que comentar, pero no me voy a liar mucho más, salvo que fue un duelo uno contra uno para arreglar sus diferencias. Y que no hubo tema ni de escupir el mist este, que el tema de que escupe Bushi, no hubo nada de eso, ni tema de los ingobernables de Japón por ahí, no. Simplemente tenían una rivalidad, querían terminar uno con el otro. Y bueno, pues Bushi termina no pudiendo con Kushida, a pesar de que estuvieron trabajando muy bien el combate, Kushida incluso sobreviviendo a un MX. Finisher de Bushi. Y el detalle este de Kushida, del puñetazo a la cara, que los fans de Japón pues no les gusta nada cuando el ver en Pro Wrestling que alguien utiliza un puñetazo así con el puño cerrado no es lo más habitual, no es para los puristas ni para el público en general, no se ve bien. Y que utilice un face se ve peor, porque normalmente es un recurso heel y por eso el público se vuelca cada vez que lo utiliza Kushida, se escucha el abucheo general. Termina Kushida con el hoverboard lock, como comentaba, y un reinado de Bushi que la verdad que me ha sabido muy a poco. Bushi tenía grandes planes para el título, como un sistema de retadores y tal, estuvo hablando, y para hacer esto de reinado de Kushida, de ser la cara Junior Heavyweight, de no ha ganado el torneo Super Junior, ¿cómo se llamaba el torneo? La Super J Cup. se me va con tanto torneo Super Junior. La Super J Cup, pues se había puesto como la cara Junior Heavyweight de Japón y termina cayendo contra Bushi a un combate bien. Aquí el combate fue mucho mejor, fue lo que debería haber sido el anterior combate. Y aquí Bushi termina cayendo y Kushida vuelve a ser campeón. Ha sido una pausa de una de un par de meses.
Habría estado bastante bien que Bushi ganara para que estuvieran los ingobernables al final con los títulos, que habría sido como marcar el dominio, ¿no? Pero claro, como está el plan de Kushida y Kama Itachi, pues tenía sentido que Kushida recuperara el título porque no iba a ser Bushi contra Kama Itachi. Por eso, así como se pregunta por qué Charlotte ganó el título en Hell in a Cell, ¿no? Porque no hay retadores. En este caso es parecido. O sea, en este caso tienen a Kama Itachi como el plan. Así que por eso recupera el título Kushida, pero sí, se perdió la oportunidad de hacer esto. Esta imagen de el dominio de los ingobernables de Japón.
Aún así, estaría posibilidad de que Bushi dijera, no, soy el campeón, pido, y tuvieras un combate triple en Wrestle Kingdom, cosa que no se va a dar por el combate triple amenaza, mucho menos en la división Junior Heavyweight no se dan. De hecho, creo que lo único que se dio fue el tema este de Ibushi, David y Loki en Wrestle Kingdom 7, sí, que más o menos por ahí, Wrestle Kingdom 7. Creo que fue el único que se dio y va bueno, no creo que se vuelva a dar, y sobre todo porque Bushi apunta de que va bueno, va a estar más metido con el tema de los ingobernables en Japón, y quizá veamos para Wrestle Kingdom un combate de tríos, ¿no? Con los ingobernables de Japón de por medio, y va bueno, se la deja por ahora del título Junior Heavyweight. Lo que digo, me hubiese gustado ver un poco más de Bushi, pero Kushida es un gran talento que se le va a hacer, y era la mejor opción para lo que iba a ser luego la Time Bomb. La Time Bomb se reveló, comentaba, era Kama Itachi, bueno, se presentó como Hiromu Takahashi, su antiguo nombre en New Japan, se popularizó más como Kama Itachi en el Consejo, en el tiempo que estuvo en el Consejo. Luego ha estado este verano peleando en Ring of Honor, ha estado peleando en Pro Wrestling Guerrilla, también estuvo, si mal no recuerdo, y ha estado trabajando por Estados Unidos, y un talento muy interesante que ha repuntado en el último año. Todas las empresas se han lanzado con Kama Itachi porque es un hombre con mucho talento, y la verdad que es una muy buena presentación. Quizás sí hubiese sido mejor una presentación de alguien un poco más con más nombre, pero me parece buena presentación si ya desde un primer momento quieres darle importancia, si ya quieres decir, no, mira, este es el próximo monarca de la división, este va a ser el que va a llevar la división Junior Heavyweight a la próxima meta. Me parece correcto ese punto, pero lo que no me parece correcto es esa maldita chaqueta. Esa maldita chaqueta se debería prohibir, es horrenda. Y no quiero volver a verla. Es como los combates malos de Tangaloa. No quiero volver a verlo. Y esa chaqueta no debería volver a pisar New Japan. Me he encantado con la adquisición de Hiromu Takahashi. Se habló en algún momento de que Minoru Suzuki podía ser el que estaba detrás de Time Bomb. Pero ahora viendo los vídeos de Time Bomb, realmente tenía que ser Takahashi. Había algunos detalles ahí metidos, como el tema de las banderas, porque empezaban a salir banderas, y salía bandera de Estados Unidos, salía bandera de Japón, salía creo que la bandera de Inglaterra, y creo que son países en los que ha trabajado Kama Itachi, también salía México, y creo que son todos países en los que había trabajado Kama Itachi, y entonces sí tiene sentido de, no, mira, el mensaje está ahí, está oculto. No lo vas a ver entre el tema de que va, bueno, en un momento determinado en uno de los vídeos había un feto también de por medio, pero era muy crítico. Era básicamente.
En algún momento
ahí
fue feto también Kama Itachi.
La pizza definitiva. No, va bueno. Todo estaba ahí. Y básicamente era un poco entre leer eso. Ya comentó la semana pasada, bueno, esta semana que termina, Minoru Suzuki, que New Japan había utilizado el tema de la Time Bomb, que él utilizaba para anunciar grandes luchadores. Sin embargo, él ha anunciado que tiene una Time Bomb para Noah. Esto va a ser bastante divertido de ver ahora que tiene Minoru Suzuki. Pero por ahora en New Japan tenemos a Hiromu Takahashi de vuelta. Y un combate que a priori en el Wrestle Kingdom luce muy fuerte, con Kushida, la cara de división Junior Heavyweight de todo Japón, contra uno de los grandes talentos internacionales como es Kamaitachi.
Kazuchika Okada, Hiroki Goto, Will Ospreay y Gedo contra Kenny Omega, Adam Cole y los Young Bucks. Cole hace su grito de Adam Cole, Bay Bay, y la gente ya se lo sabe, así que lo acompaña. Todo el Bullet Club salta en tope con Hiro del Terminator hacia afuera. Toman el control sobre Gedo. Le trabajan la barba a Gedo. Goto hace el comeback. Okada y Omega finalmente se enfrentan porque Omega más temprano no quiso luchar con él. Matt le lanza spray a los ojos a Okada. Goto luego le aplica el Ushikoroshi a Matt. Matt, mientras tanto, lo levanta y todo. Le pone spray a los ojos, pero no se lo puede quitar de encima. Goto se lo aplica y Matt vende, aún con el spray. Le aplican un cuádruple super kick a Okada. Gedo rompe la cuenta, pero se queda solo en el ring con los cuatro. Y le aplican a él otro cuádruple super kick. Omega al final termina aplicándole a Okada el One Wind Angel. Y se lleva la victoria limpiamente sobre el campeón de cara a su combate en Wrestle Kingdom. No sé si aplicará el 50-50. Pero ahí está, Omega venciendo a Okada.
Sí, la verdad que un combate muy muy divertido. Me ha recordado ese combate por equipo de Dragon Gate, que se enfrenta a un equipo de cuatro contra otro equipo de cuatro. Y mucha intensidad, mucho buenos movimientos. Y bueno, creía que Kenny Omega con los John Bucks no se podía mejorar. Me parecía un trío genial. Pero con Adam Cole ahí como cuarto miembro queda muy bien. Bueno, Adam Cole está acostumbrado a trabajar con los John Bucks, no sé, con Omega creo que no tanto, pero así encajaron muy bien. Todo el tema de los dives hacia afuera, sincronizado entre los cuatro, lo de la super key entre los cuatro, todos los movimientos que hicieron entre ellos tenían sentido y bueno, era trabajar como equipo. Y es maravilloso volver a ver un Ballet Club que sea convincente, un Ballet Club que ya no solamente Kenny Omega y ya está, y los John Bucks, es Kenny Omega, los John Bucks, ahora tiene a Adam Cole, tiene por ahí a lo que Real of Destiny, tras ese combate, pues más o menos están en una zona aceptable en cuanto a verlos bien desde el punto de vista del espectador japonés, el espectador que ve New Japan. Y en menor medida, bueno, están ahí estos hombres, Chase Owen, Yujiro y Bone Soldier, que bueno, son los restos de bueno, y van las Fale, que aquí me sorprendió no ver a Fale, me parece curioso, en la gira creo que se la ha visto poco a Fale, no sé dónde está, si está lesionado o algo, pero bueno, me gusta mucho Fale, me parece muy buen destructor y con todo esto de Ballet Club le da un punto distinto. Bueno, volviendo al combate, muy divertido, Okada encajó muy bien con todo, Goto también estuvo haciendo su parte y Will fue sin duda el que intentó darle más intensidad. Bueno, todo esto, la mayor parte de aquí de luchadores se conocen entre ellos. Me hizo mucha gracia el momento de Gedo cuando le aplican los cuatro a Super King, no sé, fue bastante cómico el momento este de intentar no ataque, bueno, al final pues terminan con Gedo. Y lo mejor, claro, fue ver a Omega terminando con Okada. Es un movimiento que normalmente se hace para poner ya, darle una victoria por encima del campeón, para hacerlo lucir fuerte. Creo que Tanahashi el año pasado tuvo una de Okada en un combate por pareja, un combate por equipos así, también cubrió a Okada. Bueno, es algo que es un movimiento lógico que hace Gedo para darle importancia al retador de cara a ese combate en Wrestle Kingdom. Y está bien hecho, aquí estuvo a la perfección. Y simplemente espero que todo este push que se está dando a Omega no se termine por desinflar en Wrestle Kingdom, que nos conocemos con Gedo, que termina haciendo una buena estrella y luego termina diciendo, bueno, pues adiós, en otro momento será. No, este es el momento Omega. Omega está haciendo que el Ballet Club repunte en ventas, está haciendo que su producto se está cotizando en alto. Y una victoria en el evento más grande por el título máximo, pues sería el push supremo que se le puede dar a alguien. y creo que es momento de poner a Omega en ese estrellato de New Japan, y es el momento para Omega, y espero que finalmente Gedo termine dándole ese último voto de confianza, que sería superar a su protegido Okada.
Por el título Never, Katsuyori Shibata defendía ante Evil. Shibata llega con el hombro derecho vendado, Evil ataca ese hombro y toma el control, le pone una silla alrededor del brazo y lo lanza contra un poste. Shibata se recupera golpeando y pateando como suele hacer. Evil busca el STO, pero Shibata lo evita y lo aplica a él. Shibata encaja el Sleeper Hold. Evil intenta salir atacando el brazo lastimado de Shibata. Shibata termina lanzándolo en un Sleeper Suplex. Evil en ringside lanza al referee contra Shibata, y aprovechando que el referee está noqueado, golpea a Shibata con el cinturón, luego le pone una silla alrededor de la cabeza a Shibata, y lo golpea con otra silla, le aplica un Fisherman Buster sobre la silla, cuenta en dos, aplica el STO y se lleva la victoria, así que Evil es el nuevo campeón Never.
Un combate que va, bueno, yo esperaba mucho y me dieron bastante más. Shibata va, bueno, es una máquina de matar, él te puede poner un combate contra quien sea, y Evil encaja muy bien con Shibata y va, bueno, era algo que no esperaba ver, pero aún así fue bastante divertido por la manera en la que se dio. Básicamente la historia era, Evil no podía, bueno, ya tuvieron un combate contra Shibata, y Evil obviamente no podía en un uno contra uno contra Shibata si iba por la vía de tener un combate duro contra él. Ya lo estuvo intentando y no. Y el paso lógico para Evil, siendo heel y siendo que no le importa saltarse a reglas, era ir con el tema de la silla, intentar destruir a Shibata de alguna manera. Y bastante divertido porque era básicamente, ah, bueno, hay descalificación, va, da igual, en el mundo de todo es evil, todo es maldad y yo puedo utilizar esta silla porque sí. Y bastante divertido todo el tema de evil, básicamente diciendo, va, bueno, adiós árbitro, no, te tiro por ahí y voy a utilizar la silla. Le dio un punto distinto a los combates de Shibata. Shibata aquí también se le vio, ya lo hemos ido comentando anteriormente en los eventos de New Japan y por todo, de que Shibata va desarrollando poco a poco y va obteniendo nuevas cosas, se va viendo más un lado, cuando quiere un uno contra uno fuerte, se ve un lado más vicioso aquí. El momento es en el que le pisa la cara a Evil en la esquina y luego saca y va, luego va con el otro pie para pisarle la cara y luego pegarle el dropkick en el esquinero bajo de ring. Me pareció un buen momento y básicamente te contaba eso. Es un combate violento. Shibata intentando destruir a este tío que le atacó después de Wrestle Kingdom. Y Evil intentando destruir a Shibata, incluso intentando decapitarlo con el tema de la silla. Evil termina con ese Evil, me parece un muy buen movimiento el STO como lo aplica. Y bueno, en general me gusta el STO. De hecho, Shibata aplica en el combate, aplica antes el Evil del STO. Es que hablar del finisher de Evil es difícil, como el de Bone Soldier, porque se llaman igual que el luchador y... Maldita sea, Gedo. No podía darle otro nombre. No podía ser Evil STO, ¿no? Tenía que ser Evil. Bueno. Evil termina ganando con su Evil y se convierte por primera vez en un campeón en New Japan. Un movimiento bastante inteligente. Evil ha tenido un trabajo muy constante y bien como pareja de Naito. Ya no solamente como pareja de Naito, sino como miembro gobernable de Japón. Y así encuentra un lugar distinto para Evil. Y ahora con Shibata sin ser campeón se abren bastantes posibilidades. Se abre incluso hasta un posible rematch contra Evil y esto que sea un combate sin descalificación. Antes, en años anteriores en Wrestle Kingdom teníamos un montón de combates. Bueno, un montón. Teníamos algún combate todos los años asegurado que estaba por ahí Yano o Togi Makabe teniendo un combate hardcore, recordar, bueno, hardcore, Wrestle Kingdom, no me acuerdo qué Wrestle Kingdom fue, creo que fue 5, Toruyano contra Rob Van Dam, combate hardcore, luego Togi Makabe tuvo un combate también contra Katsuyori Shibata, hardcore, Luego también hubo un combate Balafale contra Togi Makabe, en lo que creo que también era un combate sin descalificación. Y quizá todo esto lleve a Shibata a seguir con el tema de Evil, a seguir yendo a por nuevo campeón Never. Pero eso sí, lo que comentaba, si los ingobernables de Japón se les va a dar un push, si se les va a poner en una zona importante, bueno, importante, se va a poner un combate de trío, que tenga un combate en Wrestle Kingdom, pues ahí tendría que estar Evil o el nuevo miembro de los ingobernables, que va, bueno, ya había tiempo de que estaba hablando Naito, aparecía por ahí, luego un día dejó de aparecer. Y va, bueno, todo queda todo muy abierto. Evil es el campeón. Yo estoy muy contento porque me gusta mucho el talento que tiene Evil, y creo que a partir de ahora se va a poder ver trabajar de una manera distinta. Me gustaría que Yuji Nagata, que tiene una victoria sobre Evil desde el G1, pues viniera y tuviéramos un Evil contra Nagata por el título Never en Wrestle Kingdom. Pero va, bueno, estoy hablando así con mi buqueo de fantasía. Todo queda en el aire y ya veremos a ver si se anuncia con la rueda de prensa de mañana.
Hiroshi Tanahashi contra Sanada. Luego de un primer intercambio, Sanada le ofrece la mano a Tanahashi. Tanahashi duda, pero finalmente se la da. Al mismo tiempo intenta patearse, pero se detienen mutuamente. Se miran, deciden bajar al mismo tiempo la pierna del rival, pero Sanada traiciona. Más tarde Sanada sale del ring y Tanahashi le abre las cuerdas para que regrese, pero Sanada vuelve al ring saltando por encima. La historia entonces es que podría haber respeto entre estos dos, pero Sanada lo arruina siempre. Sanada toma el control, Tanahashi se recupera, aplica un Slim Blade en el filo del ring, salta en High Fly Flow, crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera. Sanada encaja el Dragon Sleeper, lo suelta para buscar un Moonsault, pero Tanahashi esquiva. En un segundo intento de Moonsault, Sanada se lastima la rodilla, Tanahashi ataca la pierna, encaja un Glover Leaf, pero Sanada llega a la cuerda. Sanada luego bloquea un High Fly Flow con las rodillas, lastimándose más. Busca el Dragon Sleeper varias veces, pero Tanahashi escapa. Tanahashi finalmente aplica un High Fly Flow a la espalda, otro frontal, y se lleva la victoria.
Sí, aquí va, bueno, la historia venía de largo, venía de ese primer día del G1, en el que Sanada dio la sorpresa y terminó ganando a Tanahashi en un grandísimo combate, en el que va, bueno, se aprovechó de que Tanahashi venía de un hombro lesionado y terminó haciéndole rendir con el Skull End. Y aquí va, bueno, Tanahashi luego en combate en el 8 de octubre tuvo un combate por equipo entre luchadores de New Japan contra los ingobernables de Japón, y terminó cubriendo de manera limpia a Sanada y dijo que va, bueno, cada uno tenía una victoria sobre el otro y que tenían que solucionarlo de alguna manera. Un combate definitivo, y en eso básicamente se ha resumido la rivalidad. Sin embargo, la rivalidad tiene mucho más que ver, porque va, bueno, son esto es básicamente hacer lucir bien a Sanada para que sea un próximo rival para Kazuchika Okada, o para el próximo campeón, que sea un próximo luchador de futuro dentro de la empresa. Y es que lo mejor que podían hacer era que se enfrentara contra Tanahashi, siendo ambos luchadores entrenados por Muto, con una historia de entreno similar, de que no, al principio no se le querían y por esfuerzo llegaron a donde estaban. Y que va, bueno, tienen un montón de movimientos de Muto, han aprendido mucho él, ha sido esencial para sus carreras. Y va, bueno, Sanada es un... Tú lo ves y dices, no, este luchador podría estar perfectamente llevando una compañía más o menos pequeña, siendo la cara de la compañía. Aquí es uno más, pero es eso, en un año quizá, en 6 meses, quizá podemos verlo en la parte media arriba de la cartelera de New Japan, en un combate individual, yo espero que por el título pesado. Y es un luchador que cómo lucha, cómo se mueve, cómo con la apariencia que tiene. Tiene escrito Ace sobre él. Es un luchador muy, muy interesante. Y es básicamente un poco ver Tanahashi contra una versión más joven de Tanahashi. Y todo eso se contó dentro del combate, el tema de respeto. Hablaba con lo de la pierna, cuando se coge la pierna y dice, no, suéltala tú primero, ¿no? Y al final termina soltando la Tanahashi, pero se la da, ¿no? Me recordaba ese Tanahashi joven, que era heel, que era así arrogante, que era Sanada, era el prototipo de Sanada. Y la verdad que muy bien trabajado el combate, con Tanahashi yendo a por la rodilla de Sanada, y Sanada, bueno, intentando el Skull End como fuera. Tanahashi, bueno, el momento este de Sanada haciendo el moonsault de Muto, luego Tanahashi intentando el High Fly Flow, y luego, bueno, eso estuvo muy divertido. Hubo intensidad, hubo Tanahashi intentando echarlo a Sanada. Sanada intentándolo todo, intentando poder con Tanahashi, pero al final termina siendo derrotado. Y Tanahashi pues supera finalmente a Rival, uno miembro de los Ingobernables de Japón. Pero sin duda esto no es el final. Esto ha puesto a Sanada en una posición alta, a pesar de perder, porque ha llevado a Tanahashi a los límites. Y Tanahashi ha quedado bien, porque ha superado otro rival y ha demostrado que puede seguir dando grandes combates. Para los que dudaban de, bueno, por la edad de Tanahashi, las lesiones, este año ha tenido que retirarse por lesión por primera vez en mucho tiempo. Tuvo que tomarse esa época de dejar un momento New Japan a un lado para poder descansar el hombro. Y bueno, Tanahashi puede estar ahí. Puede seguir luchando y puede seguir dando unos cuantos combates más importantes. Y bueno, no quiero adelantarme al acontecimiento, pero estará ahí un futuro magnífico el poder seguir viendo a Tanahashi.
Vamos con el main event por el título intercontinental IWGP. Tetsuya Naito defendía ante Jay Lethal. Lethal sigue entrando con la misma música de House of Truth, a pesar de que The House of Truth ya no existe. Naito está over, hay abucheos para Lethal cuando lo anuncian. Lethal salta en tres topes sobre Naito afuera y le copia la pose acostándose en el filo del ring. Naito hace caer a Lethal con la entrepierna en la tercera cuerda y toma el control. Lethal se recupera, el público sigue animando a Naito. Lethal detiene un tornado DDT de Naito y aplica un Death Valley Driver. Lethal aplica un superplex, Naito aplica una super Hurrican Rana. Hay un spot en el que se supone que Lethal debe aplicar un Lariat, pero Naito está fuera de posición y todo sale muy raro. Lethal hace algo muy interesante, es como un Rolling Senton, pero con Naito boca arriba, o sea, como en posición de Burning Hammer. Gira Lethal, luego del giro encaja un crossface. Lethal aplica el combo Buckle Bomb y Elgin Bomb, pero cuenta en dos. Nadie se cree que va a ganar Lethal, por cierto. Naito detiene el Lethal Injection y aplica el Destino para llevarse la victoria. Luego del combate, Naito celebra y aparece Hiroshi Tanahashi para retar a Naito a un combate por el título en Wrestle Kingdom. Y ahí está, el co-main event de Wrestle Kingdom está entonces planteado ya.
Primero iré con el tema del combate. Me sigue resultando, lo vi por Twitter, pero sí, yo lo había pensado también, un mensaje que era, ¿no? Resulta curioso que está todo Osaka, que es un, llevan desde 2013 odiando a Naito, pero a ver, desde que está con el tema de los Ingobernables les encanta. Dice, no, pueden tener todo el mundo ahí. Se veía claramente todo un montón de gente con merchandising de los Ingobernables de Japón, con la gorra, con los chándal, con las chaquetas hechas. Y aún así seguir abuchando a Naito, es maravilloso. a pesar de que entró con gran apoyo del público, pero en algún momento se ganó los abucheos, porque es Osaka y Osaka no va a dejar de abuchear a Naito, es algo que ya lo tiene todo el mundo asumido, a pesar de que va, bueno, es zona ingobernable, se están con los ingobernables a tope y Naito sigue fuerte en la zona. El tema de Jay Lethal, no sé tú, Alessandro, cómo lo ves, pero yo cada vez que lo veo aquí, no entiendo muy bien, porque se nota un poco más frío, no sé, como si él no supiera encajar, o no sé, es un tema, no sé qué explicación puedes darle tú, pero yo es que no veo que encaje Lethal, y a pesar de que le han dado una oportunidad muy importante, y no sé, por algún momento lo vi un pelín perdido. Bueno,
yo creo que es porque combate... como sabe que el público no lo conoce, siempre se plantea cómo voy a hacer el combate para básicamente presentarme a un nuevo público, para hacerle saber quién soy y que se crean lo que estoy contando. Pero es complicado porque, bueno, lo que pasa con él es que se ha puesto over en Ring of Honor porque la gente lo ha visto mucho tiempo. O sea, no se puso over de la noche a la mañana, sino que tuvo que pasar un tiempo de verlo luchar y darse cuenta de que es un buen luchador, solo que no nos dábamos cuenta. Y así ver que saca buenos combates constantemente y demás. Pero en New Japan no hay esa oportunidad, sino que sale un día y hace un combate así con Naito. Y por eso es tan complicado para él. Pero igual creo que este fue un buen combate. El problema estuvo en que, como nadie creía que iba a ganar Lethal, y básicamente Lethal estaba fuera de lugar porque no era el combate que tenían planeado originalmente, eso hizo que el combate sufriera un poco en el nivel al final, pero creo que igual estuvo bien trabajado entre ambos. Pero sí, el problema fue que nadie creía que iba a ganar Lethal.
Sí, sí. Concuerdo con tu análisis. La verdad que trabajaron duro. Pero claro, era incluso más doloroso ver que Lethal lo intentaba y que la gente no le importaba nada. Y no sé, también se le puede echar la culpa a New Japan por haber cogido a Lethal como reemplazo, siendo que Lethal estaba en... nada más que había vuelto para las fechas de King of Pro Wrestling, y si era un compañero de, y no sé, era alguien importante. Se supone que aquí estaba programado Michael Elgin, pero por la lesión del tema de la cara, de que básicamente se rompió la cara en King of Pro Wrestling, pues no pudo estar. Y creo que eso fue un factor. A lo mejor con Elgin se hubiese respondido más, porque Elgin, no sé, es alguien que se le queda más a la gente, pero Lethal, no sé, el público no respondió a nada. Fue doloroso porque yo, claro, lo estaba viendo, pero me estaba echando para atrás porque es que no había manera de que el público respondiera. Solamente respondía cuando Naito hacía algo, y aún así lo veía un pelín nervioso. Lo veía con el tema del área este de que Naito está ahí fuera de posición, se está levantando. Yo ahí veo más fallo de, por ejemplo, el Lethal, que es que es el que se lanza rápido a aplicar el área y sin esperar a que Naito se ponga en posición. Naito tiene una manera de trabajar, y yo qué sé, más o menos tendré que haberse quizás levantado un medio segundo antes, pero igualmente, si ves que alguien no se ha levantado, no te lances a hacer un lariat porque va a quedar mal. Efectivamente quedó mal, y hubo momentos que fue difícil de ver porque era ver a Lethal ahí quedando un pelín mal, ¿no? Ya tuvo esa experiencia en Wrestle Kingdom con el combate ese contra Michael Elgin, totalmente olvidable. Y aquí tuvo un combate que yo no, al menos no quisiera verlo otra vez, porque no sé, no quiero dañarme la imagen de Jay Lethal, de alguien que he visto un par de veces en el Ring of Honor. Vi un combate de él contra Jay Briscoe que me gustó bastante, pero no sé, aquí me parece que se ha dañado un pelín a Lethal, y va, bueno, a ver si se puede recuperar de hecho. Y va, bueno, el tema es que tenemos a los Ingobernables de Japón, tenemos a Naito como campeón intercontinental, y un futuro combate contra Tanahashi, que va, bueno, los que nos estén escuchando desde meses anteriores sabrán que íbamos hablando de esto de los Ingobernables de Japón contra Tanahashi. De hecho, en la previa que hicimos en Puro Toro, bueno, y previa, va, bueno, comentamos por encima los combates que habían de la cartelera. Más o menos creo recordar que comenté eso, que en principio parecía que el camino era Tanahashi contra Naito en Wrestle Kingdom, y finalmente se hará ese combate por el título intercontinental. Curioso el momento que Tanahashi que comenta que es su última oportunidad, lo cual pilló un poco a todo el mundo de improviso, y que quería un combate contra Naito. Naito se lo concede. Y va, bueno, luego también después hubo comentarios interesantes en la zona de backstage, porque le preguntaron la típica rueda de prensa que hacen después, le preguntaron a Naito que, va, bueno, que tenía preparado en futuro. Dijo que tenía preparado un gran nombre para traer en la World Tag League, y que va, bueno, que derrotará a Tanahashi en Wrestle Kingdom y bla, bla, bla. Interesante por el tema de Tanahashi, de decir última oportunidad. Sí, quizás son los últimos años de Tanahashi, pero no sé, todavía le veo un Wrestle Kingdom importante más. Ah, bueno, y también le comentaron ahí todo esto, el tema de si quiere que hagan una votación los fans para decidir el evento principal de Wrestle Kingdom, a lo cual no quiso responder Naito. Bastante divertido porque por el tema de la votación de Wrestle Kingdom 8. Y va, bueno, espero que sea sin duda será un gran combate, atraerá mucha atención. Y ya han tenido enfrentamientos anteriormente, Naito contra Tanahashi, han sido combates muy muy buenos. Recuerdo al final de G1 de Naito, que fue precisamente contra Tanahashi, que terminó ganándolo. Y espero que esto sea otro momento de Naito superándolo y no sea otro momento de Naito cayendo en Wrestle Kingdom, que ya son muchos años cayendo en Wrestle Kingdom. Aunque exista la posibilidad de eso, de que terminen dándole el título a Tanahashi un último run, un último tiempo con el título siendo campeón. Por título intercontinental, una bajada en cuanto al título heavyweight, pero aún así sería mantener a Tanahashi en una zona media importante. Y sinceramente espero que no pase eso, porque es que ya sería demasiado risa, porque el título pesado le duró a Naito nada, el siguiente pay-per-view lo había perdido. Y esto ha defendido una vez y sería bastante lamentable que perdiera otro título importante y con poca defensa. Aún así, eso es, la cartera de Wrestle Kingdom luce importante. Hay muchas cosas que van a salir a partir de hecho de Naito contra Tanahashi. Y la verdad es que emocionado por el futuro y por Wrestle Kingdom.
Seguiremos entonces atentos a lo que venga en el anuncio de New Japan sobre Wrestle Kingdom y lo que se prepare de cara al gran evento, para el que falta un mes, mes y medio básicamente, para llegar hasta ese show. Estaremos aquí siguiendo todo en Puro Talk, comentando con Gin lo que va a ser noticias, no solo de New Japan, sino de todo Japón, y estaremos con eso dentro de 2 semanas.
Sí, en 2 semanas seguiremos con lo mejor de Japón, y bueno, animar a todos los oyentes a suscribirse si no están ya suscritos, al extenso catálogo de programas de Arras de Lona, y a que sigan con nosotros este camino que ahora queda hacia Wrestle Kingdom en Puro Talk. Y va, bueno, a seguirnos hasta ese Wrestle Kingdom 11, que luce muy importante, que va, bueno, estaremos aquí comentándolo después de ese 4 de enero.
Mes y medio, dije 2 meses faltan para Wrestle Kingdom. Estaremos aquí comentándolo. Estamos en arrasdelona.com todos los días, así que vayan a la página y suscríbanse, que tenemos la primera semana gratuita para nuevos suscriptores. Aprovechen y escúchennos. Y estaremos comentando más de esto, como decimos. Y también estaremos de vuelta mañana con Post Raw y con Post SmackDown el martes, comentando los shows de cara a Survivor Series. Y por ahora los dejamos de parte de Gin Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.